Esto es La Máxima Podcast. Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy vamos a tratar el tema la psicología de las víctimas de abusos sexuales. Un saludo, Rafaelina.
Saludo Máximo, para mí un placer acompañarles en este episodio. Todas las personas que nos escuchan, darle las gracias por el apoyo que nos han brindado.
Gracias, sí, que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @lamaximapodcast. En el día de hoy tenemos como invitado al doctor José Echauri, quien es psicólogo forense y psicólogo de emergencias y catástrofes. Un placer, doctor.
Buenas tardes, un placer estar de nuevo con todos vosotros.
Buenas tardes, doctor. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, gracias.
Y recordarle a todas las personas que nos escuchan que el doctor estuvo con nosotros en el episodio 66, donde tratamos los primeros auxilios psicológicos, para que las personas que nos escuchan por primera vez puedan escuchar también ese episodio con el doctor.
Sí, así es.
Sí, como decía mi compañero, si quieren conocer más sobre los temas que hemos tratado, pueden escucharnos el episodio 66. En el día de hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante sobre los abusos sexuales. Es algo que está usualmente muy mencionado, ya sea en las redes sociales, se está viviendo mucho. Entonces, doctor, para usted, ¿cómo usted definiría el abuso sexual?
Bueno, el abuso sexual tiene muchas connotaciones y muchas aristas. De hecho, ahora mismo en España, recientemente acabamos de modificar nuestra ley penal en referente al tema de la violencia sexual y se ha unificado todo el delito en torno a lo que es la agresión sexual. En nuestra ley el abuso sexual venía definido como el contacto, el acercamiento sexual sin consentimiento hacia otra persona, pero sin el uso de violencia, ¿no? Esto era lo que denominábamos abuso, que por ejemplo en el tema de los menores de edad tiene que ver con esta disparidad en la edad, ¿verdad? Pues aprovechándose de que un adulto puede abusar de un menor sin necesidad de utilizar la violencia física, sino por el engaño, por la seducción, por la manipulación. Y luego estaba el otro delito, que es la agresión sexual, que aquí sí que tiene que ver el acceso carnal, la agresión hacia otra persona con uso de violencia, ¿no? Entonces, hoy en día nuestra nueva ley ha unificado todo en torno a lo que es agresión sexual, se elimina lo que es el concepto de abuso. Porque, bueno, trae algunas discrepancias, aunque yo creo que, bueno, en sí está bien definirlo a veces cuando se utiliza o no se utiliza la violencia, pues también el delito contemplado en las leyes es mayor o menor según pues sean agravantes o atenuantes en alguno de los casos, ¿no? En todo caso, lo que tiene que ver el abuso es el contacto, en este caso estamos hablando de sexualidad, el abuso sexual tiene que ver el contacto con otra persona desde el ámbito de la sexualidad sin el consentimiento de la persona, de la otra persona, y en este caso, bueno, sin la utilización de violencia.
Y que también, Echauri, esas discrepancias que usted mencionaba era que abría la brecha para que muchos agresores se salieran con la suya en la justicia, y lo que hacía que perpetuaba el daño psicoemocional que eso traería sobre la víctima, porque la víctima siempre se sienten desprotegida porque o no les creen o la justicia le quita ese peso, ese valor a la víctima y se lo da al victimario.
Sí, casualmente o no casualmente es uno de los pocos delitos en los que se sienta, vamos a decirlo, entre comillas, en el banquillo de la acusación a la propia víctima. Es decir, cuando cualquiera de nosotros vamos a la comisaría o a un juzgado a decir que nos han robado el carro o que nos han robado el celular o que nos han robado un bolso, nadie lo pone en cuestión. Es decir, bueno, pues le han robado, ¿no? Pues le tomamos los datos, de qué color era su coche, su carro, de qué color está o qué marca era su celular. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la violencia sexual, siempre se pone en cuestión a la víctima. Se le interroga a la víctima de una manera exhaustiva, ¿no? Casi obscena. Es por esto que muchas víctimas nos cuentan y nos mencionan que en ocasiones tan doloroso como el propio delito en sí mismo, el propio episodio, a veces es el propio proceso judicial, en el que tienen que ir a declarar, se les pone en cuestión, tienen que repetir una y mil veces y se revictimiza a la propia víctima contándolo pues en los centros sanitarios, en la fiscalía, con los abogados, con los jueces, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso arduo, difícil, tedioso, y que en muchas ocasiones pues las propias víctimas incluso nos manifiestan, ¿no? Si llego a saber esto, cómo es este proceso, pues no hubiera denunciado, ¿no? O no lo hubiera hecho.
Sí, que por eso es que se busca erradicar, porque es algo que va a acompañar a la víctima durante toda la vida, y así como usted mencionó, un olor, un sonido, un color, hace que la víctima reviva ese episodio y vuelva a vivir como si hubiese sido la primera vez. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué se busca erradicar el abuso sexual?
Bueno, claro, el abuso sexual es una conducta que no tiene que darse. Entonces, es decir, sabemos que, como tú bien dices, nos vamos a encontrar en personas que han pasado por esta experiencia tan dolorosa y tan traumática, queda grabado, queda sellado muchas veces en la propia piel, pues estos episodios, ¿no? Y aunque pasen tiempo, años, siempre van a haber disparadores, que llamamos, que van a reactivar muchas veces la sintomatología. Que bueno, pues esa sintomatología en mayor o menor grado suele estar presente. Lo importante, evidentemente, es trabajar a nivel psicoterapéutico, pues para que el impacto y la huella sea la menor posible. Pero es verdad que ante situaciones tan traumáticas y tan dolorosas, bueno, pues está de alguna manera pues presente nuestra situación.
Bien, doctor, tomando en cuenta todo eso que usted nos indica, que este tipo de situaciones sellan la piel de una persona, entonces, ¿cómo podríamos decir que cambia la psicología de una persona que es víctima del abuso sexual?
A ver, cambia en el propio proceso, es decir, yo siempre abogo porque hay una victimización, pero luego se tiene que dar una desvictimización, es decir, no podemos ser víctimas toda la vida, ¿no? Yo, a mí me gusta más una palabra que usamos después de estos procesos terapéuticos, que son supervivientes, ¿no? Son supervivientes de un hecho doloroso y traumático, y yo creo que hacia ahí es un poco la parte psicoemocional en la que debe caminar, o sería bueno que caminara la víctima, ¿no? La psicología de la víctima cambia en el propio proceso, en el momento del delito, en el momento en que se realiza. ¿Por qué? Porque se quiebra todo su sistema de seguridad. Pensemos que un delito de carácter sexual impacta contra lo más íntimo de la persona, ¿no? Que es su propia dimensión afectivo-sexual. Entonces se quiebra la sensación de seguridad. Estamos hablando de víctimas en general, pero imaginemos una menor, una niña que es agredida en su propio hogar, pues por algún familiar, por el papá, por un hermano, por el abuelo, por un vecino, ¿no? Es decir, imagínense que se supone que el hogar debe ser el lugar de seguridad para este niño, para este menor o esta menor, y sin embargo es el lugar donde más riesgo. Eso quiebra su sistema de seguridad y ese quiebre queda marcado para toda la vida, ¿no? Es decir, va a ser una persona que no va a encontrar, que va a tener muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque ha crecido en ello, ¿no? Nadie le dio esa seguridad que necesitaba. La psicología puede ir trabajando, dando herramientas y dando y reforzando pues ciertas conductas, ciertas actitudes, aprendizajes, pero de base siempre va a estar ese temor. Y habrá momentos de debilidad en el que de algún disparador vuelvo otra vez a surgir esta sintomatología, este temor, este componente ansiógeno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no es nada fácil el desarrollo y el trabajo. Es un trabajo, yo creo, que mantenido en el tiempo. Y en todo caso es como reintegrar, pues en este caso, por ejemplo, los sistemas de seguridad, ¿no? Claro, cuanto más tempranamente se hayan perdido, más complicado va a ser. No es lo mismo una agresión o agresiones cuando uno es adolescente o cuando es adulto, que cuando es un niño muy pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues todo va a variar mucho. El sistema victimal, el sistema de las víctimas, el proceso victimal va a depender mucho de muchísimos factores, o de varios factores, de cuándo se dé, de la intensidad, de la relación con el agresor, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la multitud de factores, pues va a tener un mejor o un peor pronóstico, evidentemente.
Y que todo también va a depender, José Ann, que muchas veces solamente hablamos de las víctimas que buscan ayuda y, o que lo hablan, pero que hay de todas esas víctimas que se lo han estado callando y han vivido con eso toda la vida, cómo han vivido esas frustraciones, cómo han tenido que mantener relaciones sexuales con una persona del sexo que la agredió sin querer y sin consentirlo, porque simplemente quiere seguir las normas sociales de formar una familia y vive machacada y eso te lo traspasa a sus hijos.
Bueno, pues es muy complicado, ¿no? Porque pareciera que cuando podemos sufrir una agresión sexual, que ya digo que es algo, es una acción que golpea lo más íntimo del ser humano, pareciera que tenemos esta capacidad de olvido, ¿no? Realmente no olvidamos, está presente de una manera o de otra, a veces con mayor incidencia, a veces con menor incidencia. Hay muchas personas, conocemos, sabemos que en el tema de la violencia sexual se denuncia pues en torno a un 20% de la violencia que se ejerce en general, ¿no? Es decir, hay una cifra oculta que bueno, que no, nunca llegamos a alcanzar. Hay muchas personas que sufren violencia y no lo dan a conocer por distintos motivos, por miedo, por vergüenza, por amenazas, por lo que sea, ¿no? Y uno camina en la vida, pues bueno, con estas heridas sangrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, la relación con las personas pues es complicado cuando uno tiene este golpe, este impacto tan fuerte, ¿no? En sí.
Y que para las personas que nos escuchan es bueno que tomen en cuenta que las personas víctimas de abuso sexual no solamente son mujeres, también son hombres, y que están en todos los establos de edad o todos los círculos sociales, que eso va a depender mucho de los factores en lo que viva. Por eso también, José, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué las víctimas de abuso sexual suelen ser víctimas de varios abusadores?
Bueno, cuando decías también en relación con el sexo, ¿no?, que hay hombres también, evidentemente hay muchos hombres. De hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando desde la Oficina de Asistencia a las Víctimas con un grupo de hombres que en su día pues fueron abusados y agredidos sexualmente por miembros de la Iglesia, pues en colegios, en instituciones cerradas, etcétera. Y estos niños en su día, claro, estamos hablando en España en los años 60, 70 del siglo pasado, pues en plena dictadura. Entonces, bueno, pues era difícil denunciar, no había estos mecanismos que hay hoy. Y luego es verdad que en el hombre hay mucho complejo, mucho miedo a denunciar, pues por el hecho de que sean juzgados socialmente, de que se banalice el impacto, el trauma sexual, que se rían de ellos, que no se les crea, etcétera, ¿no? Entonces, pues es verdad que también en el sector masculino pues hay vergüenza, sobre todo aquí sí que la parte de la vergüenza aparece muy 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 cercana, ¿no? Muy muy evidente, ¿no? Entonces, hay que trabajar también con esto, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo, se sienten juzgados socialmente, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí. Y referente a lo que dices de que hay víctimas de varios agresores sexuales, bueno, hay de todo. Es decir, nosotros que trabajamos con víctimas y también trabajamos con los victimarios de violencia sexual, nos encontramos situaciones de todo tipo. Normalmente, cuando nos encontramos con agresores que continúan o tienen un proceso de agresión sexual con la misma víctima, normalmente suelen ser personas conocidas, cercanas, ¿de acuerdo? Pues lo que he dicho antes, un papá que puede agredir a su hija, o un hermano, familiares, círculos cercanos, etcétera. Suele ser lo más habitual, ¿no? Es decir, víctimas que tienen el mismo agresor. Pero bueno, hay otras muchas víctimas, que es lo que llamábamos víctimas aleatorias, es decir, pues una mujer que camina por la calle y de repente es asaltada por alguien y le agrede sexualmente. No hay ninguna relación con el agresor, lo que llamamos la víctima ideal, ¿verdad? Pues un desconocimiento entre víctima y agresor, Y bueno, pues en este caso no hay mayor relación, ¿no? Entonces, y bueno, nos encontramos de los dos tipos, ¿no? En cada uno de ellos va a crear unas situaciones y una sintomatología distinta, relativo a las inseguridades, relativo a los miedos, etcétera, ¿no?
Doctor, usted acaba de mencionar una parte donde nos dice que en el sexo masculino, cuando ocurren este tipo de hechos, hay vergüenza. Y realmente aquí en nuestro país es uno de los países que uno menos escucha casos de violación masculina, a menos que no sea ya de menores de edad o de pequeños, pero sabemos que esos casos se dan. Pero es como usted dice, en ese tipo de sexo, en el sexo masculino, es un poquito como más difícil de afrontar la situación. Entonces, ¿a qué usted cree que se debe?
Sí, claro, porque es, sí, o sea, cuando decimos esto con el sexo masculino, sobre todo es muy referido porque enseguida se les pone el componente de la homosexualidad, ¿vale? Y entonces dice, bueno, pero igual te gustó, tú quisiste, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco como hacer referencia a este colectivo cuando nada más lejos de la realidad, pero se banaliza, ¿verdad?, estas agresiones sexuales, y evidentemente no es así. Entonces, ante la vergüenza de ser agredido, sobre todo porque además los hombres, en este componente a veces también machista, en este pensamiento también pues machista, ¿no?, el decir es como haber sido violados en su masculinidad, ¿no? Entonces pareciera como que son menos hombres si han sido violados, ¿no? Eso está en el imaginario colectivo de muchos hombres, ¿no? Entonces, claro, ante la vergüenza que puedan sentir de ser señalados, de ser mirados, de ser dichos, pues prefieren callar, aguantar la agresión, intentar pasar página y, bueno, sobrevivir, ¿no?, en una situación así.
Doctor, entonces, ¿qué usted quiere decir cuando dice la herida de un maltrato? ¿Siempre va a permanecer esas cicatrices en el alma?
Bueno, es una expresión que a mí yo suelo utilizar, ¿no?, las cicatrices del alma. A ver, pues porque son cicatrices que de vez en cuando nos duelen. Yo a veces pongo el símil pues con las heridas físicas, ¿no? Imagínense una persona, no sé, que le han amputado una pierna y queda un muñón y quedan las cicatrices y queda, ¿no? Y eso está ahí. Y uno de vez en cuando pues observa la cicatriz. La herida ha podido sanar, hacemos vida cotidiana. Uno, bueno, pues ya no está tan atento a esas heridas, pero de vez en cuando es como que, pues, como se suele decir, ¿no?, cuando cambia el tiempo, cuando tal, pues de repente la cicatriz, ay, pues duele, ¿no? Ay, y de repente eso hace presente. Entonces, de alguna manera, llevándolo al terreno psicológico, yo también digo que nuestro alma está llena de heridas y de cicatrices, ¿no? Es decir, yo creo que nacemos, bueno, pues en este símil, con un alma blanca, un alma pura. Y bueno, pues las heridas que vamos teniendo en la vida, en las situaciones pues dolorosas, de pérdidas, de duelos, de agresiones, etcétera, pues bueno, van marcando también nuestro alma, ¿no? Y el alma, pues al final, cuando somos viejitos, pues tenemos un alma pues con muchas cicatrices y heridas que hemos tenido en la vida. Pues unos más, otros menos, ¿no? También somos distintos en esto. Y esas heridas, pues evidentemente sanan y se curan, pero más allá de que se curen y ya no sangren, la cicatriz está y la vemos. Y a veces nos acordamos de la cicatriz. Y si tenemos una herida en la pierna o en el brazo, pues cuando nos miramos vemos la cicatriz y nos acordamos de dónde viene esa cicatriz y esa herida y ese impacto, ¿no? Y a veces incluso hasta nos tira un poquito y nos duele, bueno. A eso me refiero, ¿no? Un poco en el símil llevado desde lo físico, pues también en lo psicológico yo creo que son pues heridas en el alma, ¿no? Que bueno, esas cicatrices que de vez en cuando pues las vemos o nos duelen y bueno, pues nos hacen tener presente, por otro lado, que hemos vivido y que tenemos una historia, ¿verdad? Cada uno la suya. Y la historia pues está evidentemente pues llena de buenos momentos y de momentos no tan buenos y dolorosos incluso, ¿verdad? Bueno, pues esta es la vida. Nadie dijo que vivir fuera fácil, ¿verdad?
Y hay una frase muy cotidiana que dice que el corazón de la auyama solo no lo conoce el cuchillo. ¿Y por qué la menciono? Porque muchas veces cuando la persona está atravesando por situaciones o ha sido víctima de abuso, sus grupos de iguales o las personas que no han vivido el mismo proceso tienden a juzgar, a mencionar malos comentarios, a hacer una mala crítica, a culpabilizar a la víctima, a decirle que no tienen resiliencia. Entonces, me gustaría que usted responda a la pregunta si se puede sanar o olvidar un abuso sexual para esas personas que nos escuchan, que vienen atravesando esa situación desde hace muchos años.
Yo soy optimista. Yo creo que sí. Sanar en el sentido de integrar nuestra vida y seguir caminando, bueno, de una manera sana, cotidiana, aunque de vez en cuando, bueno, pues aparezcan, vengan recuerdos o nos duela, pero ya no es presente todos los días y con esta carga o esta intensidad de dolor, ¿no? Entonces, es decir, bueno, yo sí creo que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con integración, es un proceso que cuesta, cada uno tiene su ritmo y hay que respetarlo, pero sí creo que pueda sanarse, que pueda integrarse, ¿no?, en la experiencia vital de cada uno.
Yo comparto esa idea con usted, doctor. Yo entiendo que si hay disposición, si se trabaja, y sobre todas las cosas, si la persona afectada tiene el deseo de salir adelante, se puede. Hay que estar positivo y confiar. Y como usted dice, no es que el dolor se vaya a ir, pero poco a poco va a ser menos. Entonces, doctor, recomendaciones o consejos que usted le daría a esas víctimas que nos escuchan y no han denunciado a su agresor, que sienten que se ahogan en su vida cotidiana al llevar esa carga del silencio tras este abuso, ¿qué usted les diría?
Yo soy poco amigo de consejos, yo entiendo que, repito y vuelvo a como he comenzado, como hemos comenzado, un factor muy importante precisamente en los delitos de violencia sexual es la parte social. Es decir, es como si hubiera dos juicios paralelos, un juicio, un proceso judicial, pero también un juicio social, un proceso social, ¿no? Y a este proceso las víctimas le tienen mucho miedo. Miedo a ser juzgadas socialmente. ¿Por qué tú fuiste por esta calle? ¿Por qué ibas con esta ropa? ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué dijiste que? ¿Por qué no dijiste que no? ¿Por qué estabas a estas horas de la madrugada en tal sitio? ¿Por qué te fuiste de tus amigas? Entonces, responder a estas preguntas sociales que te señalan que te están prejuzgando, ¿no? Cuando perdemos de vista que la víctima es ella. Es decir, que no porque yo vaya con una ropa o con otra tengo que ser agredida sexualmente. O pues no porque yo esté a las 2 de la madrugada en una discoteca tenga más probabilidades de ser agredida o si voy por la calle de noche. O sea, es decir, que las víctimas son las víctimas. Sin embargo, hay un gran temor en las víctimas. Hoy tenemos en España un caso muy mediático que supongo que les habrá llegado, que es la agresión sexual que se le está acusando al futbolista del Barcelona, Dani Alves. Bueno, pues ya la víctima ha dicho en el juzgado que renuncia a la compensación económica que pudiera tener. ¿Para qué? Para que no la acusen de que se quiera aprovechar por dinero de esta situación. Fijaros hasta qué punto llegamos de que la propia víctima, que tiene derecho y es su derecho a pedir una compensación económica por la violencia que ha sufrido, renuncia a ella para que no se le juzgue socialmente de que se quiera aprovechar de la situación. Es terrible. Es terrible que tengamos que llegar a estas situaciones de miedo a la opinión pública. La opinión pública es un juez muchísimo peor que el juzgado. O sea, ¿no? Puedes quedar señalada para toda la vida. Entonces, bueno, yo mi consejo, mi orientación a las mujeres y a los hombres que hayan podido sufrir, evidentemente, violencia sexual, es que se pongan en manos de profesionales. Yo creo que muchos, en todos los buenos profesionales, orientarles. Yo creo que es bueno denunciar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que si no denunciamos hay un depredador sexual que anda suelto y está haciendo daño y puede estar haciendo daño a otras personas. Entonces es bueno denunciar. Pero yo creo que para denunciar primero hay que estar preparado. Y yo creo que es bueno que una persona, antes de ir a una comisaría a denunciar, se prepare psicológicamente para sostener pues todo el proceso judicial que puede venir, incluso social, etcétera, ¿no? Y luego, a nivel social, yo creo que en lugares del mundo hay asociaciones de víctimas que dan apoyo, y yo creo que estas asociaciones tienen que estar presentes, ayudando, acompañando a estas víctimas, mujeres, hombres que hayan sufrido una violencia sexual. Es fundamental sentirse arropada, sentirse acompañada, por supuesto, por la familia si la hay, por las amistades si la hay, pero también por estos profesionales, ¿no? Pero es verdad, y bajo mi experiencia, que son procesos duros los de sobre todo los de componente, los procesos judiciales de componente sexual. Con lo cual, yo creo que hay que prepararse antes para todo el tsunami psicoemocional que va a venir, ¿no? Y que le va a invadir esta persona. Y luego, pues eso, pues sí, pues dejar a confiar en los profesionales que haya y tirar para adelante. Yo, los testimonios que hay de supervivientes de violencia sexual, incluso en etapas muy tempranas, muy de la infancia, yo los escucho y ellos mismos dicen que se sale, que hay posibilidad de salir, que hay que tener esperanza, que hay que tener ganas, que es un gran esfuerzo, pero que hay luz después del túnel.
Y qué bueno escuchar todo eso, José Am, porque las personas muchas veces no encuentran ese consuelo o esa valentía para volver a reintegrarse socialmente. Le vamos a pedir, José Am, que nos diga dónde usted labora y cuál es su temática de trabajo para que las personas que nos escuchen se mantengan más al tanto de usted y puedan leer hasta los artículos que usted publica.
Sí, bueno, pues mira, mi nombre es José Nechauri, soy psicólogo y doctor en psicología. Y trabajo en CIMAE, que es el Instituto de Psicología Jurídica y Forense, y trabajamos para la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos del Gobierno de Navarra. En mi caso, yo trabajo, por una parte, en el área de víctimas, con algunas de las víctimas, sobre todo las que he comentado, de violencia sexual, de hombres, etcétera, pero sobre todo soy el director de los programas de intervención con agresores, de violencia de género, violencia sexual desde hace 20 años en la cárcel de Pamplona y también en medio en los programas ambulatorios. Entonces, un poquito este recorrido, pero trabajo con víctimas, sobre todo con victimarios, pero también me toca trabajar con ellas, con las víctimas, y sobre todo me ayuda al trabajar con ambas partes a tener un poquito más de claridad o de luz a veces, ¿no?, en las posiciones que tomamos y que vemos.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Su contenido es un placer para nosotros escucharlo. Y esperamos que a todas las personas que nos escuchan también le agrade.
Muchas gracias a todos. Y no olviden seguirnos en @lamaximapodcast y escucharnos en Spotify. Hasta otro episodio.
Esto es La Máxima Podcast.